Hola, estamos otra vez martes 9 del 12, casi acabando el año, en el último mes del año. Último programa de la temporada, hasta febrero más o menos. Francamente hoy no me he podido preparar gran cosa de todo lo que os había prometido y dicho como siempre, pero bueno, he venido, estamos aquí, está Susi, estoy yo, hola Susi. Nuestra Susi se va un tiempito y vuelve. Y hoy, para lo que se puede hacer, os voy a leer, aparte de escuchar cachitos de música. Importante escuchar la letra, aunque está en inglés. Es importante el mensaje de la letra de estas canciones que elijo siempre. Hoy voy a leeros del libro de Bernabé Tierno, que del cual ya os había hablado, ya os lo había mencionado. Se titula Hoy, aquí y ahora, y en pequeñito te pone: estás a tiempo de ser feliz, ¿no? Este libro te habla de felicidad a la carta y te explica los tipos de personas felices o tipos de concepto de felicidad. Eso es lo que voy a tratar hoy, es el cachito del libro que os voy a leer. Dice así: tipos de personas felices. Los intrascendentes. Para el ingente número de personas que integran el grupo de la intrascendencia como motor de su felicidad, pasarlo bien, sentirse guay, disfrutar de lo que sea, cantando, bailando, tomando unas copas o charlando con los amigos, es lo que más importa. Los consumidores de placer, otro tipo de personas felices, afirman que no hay felicidad para ellos sin un buen colocón. Sexo, placeres fuertes, placeres refinados y rozar el límite e incluso pasarse de vez en cuando. Esto les produce un gran placer que identifican con la felicidad. Hablando de rozar, ¿no? Rozar el límite, incluso pasar de vez en cuando, pasarse del límite de vez en cuando. Leí un artículo que encontré en un centro donde te reconstruyen el atlas, bueno, te lo recolocan. El atlas es uno de los huesos que está al final, hacia arriba de las cervicales, es el hueso que une el cerebro con la columna vertebral o con las cervicales. Hay un centro aquí en la calle Muntaner 121, ahora no me acuerdo del nombre, pero ahí te hacen la reconstrucción del atlas, que es recolocarte ese hueso en su posición natural para que, bueno, sigas un proceso natural de regeneración, para que aumenten tus defensas, que es tu estado natural como ser humano, tu percepción, tanto emotiva como mental, como espiritual, etcétera, etcétera, te hable, el canal te lo abre, el canal de comunicación entre la columna vertebral y el cerebro. Pues ahí encontré un artículo, si vas algún día, es el primero primera, el piso calle Muntaner con Provenza, piso primero primera, es el número 121 de la calle Muntaner. Si vas algún día siempre hay artículos, ¿no? Artículos de otro enfoque sobre algún tipo de enfermedad. Y había un artículo del que te hablaba del tipo de hormonas que produce el ser humano, ¿no? Hay unas hormonas que te elevan, que te ayudan a aumentar tus defensas, que te mantienen siempre equilibrado, y otro tipo de hormonas que hacen, bueno, que te queman, por decirlo de alguna manera, que te queman entre comillas, ¿no? Que te aceleran el proceso de envejecimiento, pues quizá porque sí, la serotonina y el TLC o algo así. Ya os traeré el artículo y os lo leeré detalladamente. Pues dice el artículo que las personas, o sea, los consumidores de placer, el tipo de personas felices que son consumidores de placer, son las personas a las que les gustan las emociones fuertes, ¿no? Que les gusta eso de estar al máximo. Lo cual quiere decir que necesitan siempre problemas, necesitan siempre estar en un punto límite, que a nivel psicológico también se convierte en una enfermedad, ¿no? El estar siempre al límite en una situación o en otra de tu vida. Pues esos serían los consumidores de placer. Después tenemos el tipo de personas felices, que son los materialistas y pragmáticos. Estos defienden que la clave de la felicidad no es otra que tocar poder y tener muchísimos millones, un patrimonio mareante que todo te lo permita. Quien tiene dinero lo tiene todo, digan lo que digan, afirman sin rubor. Después están los esclavos de la fama. Ser alguien famoso, importante y conocido, salir en la tele. La mayor parte de los adolescentes y jóvenes de hasta 35 años consideran que ser famoso, salir en la tele y que te conozcan por donde vayas proporciona felicidad, porque el hecho de ser conocido atrae el dinero, el amor, los amigos. Si no eres conocido, no eres nadie, por más que hayas estudiado. Y esto es lo que afirman nuestros amigos, los esclavos de la fama. La canción que estaba sonando de fondo, la de los monjes budistas, está bien todo lo que, bueno, muchas cosas de las que salen ahora a la luz, ¿no? A nivel musical, a nivel gastronómico, a nivel artístico, etcétera, etcétera. Aunque a nivel gastronómico poca cosa se puede inventar. Ahora más que nada estamos descubriendo cocinas de otras regiones del mundo, que son nuevas para nosotros, para ellos no. Pero bueno, que por la novedad ya enriquecen la cultura en la que se introducen. Después tenemos de vocación su excelsa majestad. Tipos de personas felices. Para estos la clave es ser envidiado y admirado, que te hagan la pelota. Dicen los que cifran su felicidad en tener gente a su servicio, que lo mejor es sentirse un señor. Y que aunque no te quieran, te pongan buena cara porque eres el jefe, el que manda. Aquel del que dependen los demás, a los reyes, al presidente del gobierno, a los que manejan el cotarro, todos les admiran y califican como cosa extraordinaria cualquier bobada que hagan. Esas personas piensan que debe de proporcionar mucha felicidad tener alrededor a gente que te rinde pleitesía y que te dice que todo lo haces bien. Gente que te rinde pleitesía es eso. Gente que te dice que todo lo haces bien, que te está haciendo tu día la pelota, que te está alabando, etcétera, etcétera. Esto me aseguraba un caballero de 55 años, plenamente convencido de que nadie puede ser verdaderamente feliz si no es admirado y envidiado. Esta persona admitía que hasta ser odiado también le producía felicidad. Eso es el... Está bien el saber todo este abanico de posibilidades que hay de ser feliz, ¿no? De contemplar la felicidad. Por lo visto, mundos hay como tantas personas existen en el planeta. Mundos, tenemos una generalización que es el planeta, pero bueno, más que mundos serían micromundos, ¿no? Porque cada uno crea su propio concepto de la vida dentro de las influencias de los padres, familiares, sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada persona es un micromundo en sí, ¿no? Los indolentes, tipo de personas felices, indolentes, los que huyen de la quema. No tener responsabilidades, ni compromisos que cumplir, ni obligaciones importantes les hace felices. Que sean los demás los que se metan en líos y se compliquen la vida. Algunas de estas personas me argumentaban que hay quienes se labran constantemente su desgracia porque si no tienen problemas, se los buscan. Las personas más felices que conozco, me decían muchos, son las que viven y dejan vivir, las que no se meten en problemas. Los tipos de personas felices, solidarios, comprometidos, voluntarios y generosos, los que sí se complican la vida para hacer el bien, para servir de ayuda a sus semejantes más necesitados, a los abandonados, desheredados y pobres de este mundo. Este motivo de especial alegría De este motivo de especial alegría es el que hace felices a estas personas, con estas personas excepcionales, pero que abundan mucho más de lo que podríamos pensar. El tipo de personas que se sienten bien ayudando a los demás. El gozo y la dicha que proporcionan a los demás les reporta a sí mismos mayor gozo y felicidad que la que causan a los otros. Dentro de este grupo hay que recalcar que también tienen que ser, muchas veces son personas que no se quieren mucho a sí mismas o que no dirigen su amor a sí mismas. La máxima que más se apoya, la que se supone que tiene más lógica, digo que se supone porque ahora tenemos un montón de corrientes de pensamientos y cada uno tiene su opinión, se están despertando más micromundos, o sea, más seres humanos o más mentales conscientes, pensantes. Por lo tanto, varía mucho, ¿no? Estas personas normalmente, como no saben enfocar el amor hacia ellos mismos, pues lo proyectan hacia afuera, ¿no? Son un caudal de un sentimiento envolvente. Que lo que quería recalcar yo es que ama mucho a los demás, pero también ámate a ti, porque si tú no te amas, nadie te va a amar. O sí que tienes personas que te quieren, ¿no? Pero se empieza siempre por amarse a uno mismo. Sigo. Su felicidad es desde dentro hacia afuera, de gran plenitud interior. Estamos ante personas llenas de sensibilidad y de bondad, plenamente comprometidas y felices. Es que recalco esto, que sí, que son personas llenas de sensibilidad y de bondad y que son plenamente comprometidas y felices, pero yo he conocido muchos casos de estas personas que tal felicidad y tal plenitud no existe, ¿no? En su vida no son tan felices ni tan plenas como se supone que debería ser una persona que se dedica a hacer lo que realmente le gusta, ¿no? Se nota ese punto de vacío que quizás sea necesario, ¿no? Según dicen muchos, para seguir en el hilo de la creación, porque la creación en sí es un vacío, ¿no? Bueno, es un vacío ocupado por objetos, pero hay más vacío que espacios ocupados, ¿no? Y por último, Bernabé Tierno nos habla de los que pretenden dejar huella y se sienten elegidos para hacer grandes cosas por los demás, por la humanidad, en cualquier campo. La ciencia, la investigación, el arte, el saber, etc. Se trata de personas muy especiales, con ideales, gran inteligencia y alma grande, que vienen a este mundo para luchar contra la esclavitud, la explotación del humilde, la hambruna y la miseria, etcétera, etcétera. Estaría bien para quien le interese, de todo lo que he leído, pues que analice dentro de qué grupo está, ¿no? O cuál es el grupo que predomina más, cuál es el concepto que predomina más en su carácter de los que he definido, ¿no? Del concepto de felicidad. Después tenemos una cita de Séneca que dice: felicidad es no necesitarla. Bueno, felicidad es no necesitarla, la felicidad es saber prescindir de todo. Disfrutar de todo cuando lo tienes, pero no ser esclavo de aquello cuando no lo tienes, o necesitar tenerlo siempre para poder expresar felicidad, porque uno ya es pleno, ya es feliz de por sí, ¿no? Como entidad viviente. Felicidad o estado natural de quien sabe vivir. Si el amable lector me lo permite, dice Bernabé Tierno, le diré que para mí la felicidad, más que una meta que nos proponemos, un estado gozoso que se logra un fin, es una manera de andar por la vida. Como afirmo en mi libro Aprendiz de Sabio, a las personas verdaderamente felices, porque viven el hoy, aquí, ahora, intensamente, la felicidad no les inquieta ni les preocupa lo más mínimo, porque la llevan incorporada. Son y se sienten felices de forma natural. Su dicha consiste simplemente en vivir disfrutando de la propia existencia. La felicidad es algo que no depende de la posición, riqueza, sino de la disposición, actitud. Eso es una cita de John G. Polar. El estado natural y habitual de quien sabe vivir es la felicidad, sigue Bernabé Tierno, por lo que no necesita hablar de ella ni proponérsela como objetivo, Por eso tienen perfecta explicación las palabras de Confucio al afirmar que cualquiera puede ser feliz siempre si sabe ser feliz con todo. Si el lector me permite simplificar lo expuesto hasta ahora, podríamos agrupar los diversos tipos de personas y sus actitudes ante la felicidad en tres grandes bloques. El primero incluye a quienes consideran la felicidad como un objeto externo al individuo, las cosas que posee, los beneficios que obtiene y que proceden del exterior, le hacen feliz. Aquí tenemos una fabulosa canción de la maravillosa Enya, la reina, la precursora de precursoras de la música considerada New Age, de la nueva era, música más armoniosa, más tal, más... Bueno, ella se atrevió a cumplir su sueño y... se dio a luz a sí misma porque descubrió lo que era y cuál era su propósito. Sigo. Para el enamorado, la mirada tierna y cariñosa del amante. Para el empresario, unos extraordinarios resultados económicos, o sea, es lo que les reportan felicidad. O para el niño, un pastel o su juguete preferido. En este primer gran bloque incluiríamos también a quienes viven casi en exclusiva por y para el placer. Sexo, vida refinada, comida exquisita, lujos, etcétera. Quienes consideran que la felicidad es, antes que nada, la ausencia de desgracias, no estar enfermo, no padecer, el desamor, no tener una grave quiebra económica, etc., también forman parte de este primer bloque. Supongo que lo habéis entendido. Si no, mensajes con preguntas y dudas. El segundo bloque incluye a quienes cifran su felicidad en la práctica y cultivo de las virtudes y valores del espíritu. Bueno, evidentemente esto ha existido desde toda la... ha existido desde que comenzó la historia de la humanidad. La humanidad consciente, ¿no? La historia, no la prehistoria, en el ciclo histórico, no en el ciclo prehistórico de la humanidad. Siempre ha habido, por un lado, la corriente espiritual, la corriente de seres humanos que se sentían más llenos, más personas, más evolucionados, más tal, más pascual, siendo espirituales, escogiendo el camino espiritual, haciendo prácticas espirituales, etc. Y siempre ha habido la otra vertiente, que era la vertiente más material, ¿no? Que desprecian o menosprecian la parte espiritual del ser humano, la parte desconocida, se podría incluir a los científicos, ¿no? Que son los que, si no lo pruebo, no lo acepto. Entonces, estos serían los más... los espirituales también son radicales, pero es un radicalismo más suave, ¿no? Es un radicalismo de que yo soy espiritual, yo la paz, yo tal, y la vertiente más materialista pues serían siempre en base a los resultados, ¿no? No me creo nada que no pueda palpar, que no pueda ver o que no pueda sentir. Y sigo. El segundo bloque incluye a quienes cifran su felicidad en la práctica y cultivo de las virtudes y valores del espíritu. Lo que les da felicidad son las acciones virtuosas, esforzadas, solidarias y amables en pro de causas nobles como luchar contra el hambre o la esclavitud. cubrir las carencias de los más necesitados y desprotegidos o defender a los perseguidos. En definitiva, hacer el bien a sus semejantes constituye el principal motivo de felicidad para estas personas tan especiales, espirituales y entregadas. A los que forman parte de este grupo no les dicen demasiado los placeres del cuerpo y de los sentidos, la fama ni los medios materiales, porque la felicidad les brota de lo más profundo del alma. No sé por qué se ve más plena y menos nerviosa una persona espiritual que una persona que está más abocada al materialismo. Las personas más materialistas están como siempre más nerviosas, más que quieren más. La persona espiritual pues está como más interiorizada, más... Evidentemente todo es a causa del plan, ¿no? De un plan que se supone que se trazó cuando se creó esta galaxia, el planeta Tierra, la humanidad y todo lo que existe. Siempre hablamos del planeta Tierra porque somos lo único que conocemos, ¿no? Conocemos a nivel profundo. Los demás planetas los conocemos a nivel externo, extrarradial, como algo que existe, que está ahí. Antes ni se sabía que existían los demás planetas, por lo tanto éramos únicos. Ahora ya sabemos que no somos los únicos pobladores de este sistema solar y de esta galaxia. Pero a nivel creacional, siempre tiene que haber individuos que aboguen por el progreso material, por la rectitud, por el mental, etcétera, etcétera. Y siempre tienen que haber, tal y como se creó a la humanidad y tal como se ideó o está constituida, tienen que haber personas que sean más espirituales, que aboguen más por que mires a tu interior, pero siempre ha sido así. Nadie se ha preguntado nunca por qué. Nadie ha mirado. ¿Alguna persona se ha parado a reflexionar? Primero a darse cuenta de que siempre ha sido así. O sea, no ha habido otra. Ha habido momentos en la historia de la humanidad en los que ha habido más. En los que el movimiento espiritual ha proliferado y se ha oído más, y ha habido momentos en la historia de la humanidad en los que, pues eso, la revolución industrial, el progreso material, etcétera, etcétera, pues ha proliferado más, pero siempre han existido las dos corrientes. Con eso he escogido esta señalización, he querido señalar este punto, porque, claro, como una persona que ha estado, supongo que yo estaría dentro del grupo de las personas espirituales que se sienten plenas, que buscan más el espíritu, bueno, siempre ha sido mi naturaleza, ¿no? Pero a la hora de buscar más el espíritu y tal, y Pascual, después de haber visto unos cuantos, no digo que todos, porque debe haber muchos, ha habido muchos, de hecho lo que estamos haciendo ahora es redescubrirlos, entre comillas, redescubrirlos o sacar toda la información que se nos dejó a la luz ahora en este momento, ¿no? Me he dado cuenta, he llegado al concepto, al conocimiento de que todos debemos existir, ¿no? Parece que se nos ha creado a todos para que unos lleven a la contraria a otros, para que unos hagan crecer la evolución humana en un sentido, para que otros hagan crecer la evolución humana en otro sentido, para que otros simplemente vegeten, estén ocupando un espacio que es necesario ocupar, porque en general la mayoría de los espirituales dicen que el universo, la creación, detesta el vacío. Te paras a oír eso y si te pones a mirar lo que es nuestro sistema solar, dices, ostras, pues hay mucho vacío, ¿eh? Porque imagínate los kilómetros que hay de planeta a planeta o el espacio que pueda haber desde la distancia del planeta Tierra al Sol, que hay un gran vacío. Lo que es la galaxia en sí tiene muchísimo vacío en sí, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. A los que forman parte de este grupo no les dice demasiado los placeres del cuerpo y los sentidos, la fama y los medios materiales, porque la felicidad les brota de lo más profundo del alma. En el tercer bloque se agruparían los tipos armónicos, los que saben mezclar en su cóctel de felicidad personal los placeres del cuerpo y los del espíritu en dosis adecuadas. Esto es por el concepto de perfección equilibrista, claro. En todo en exceso o por defecto es malo, ¿no? Si necesitas mucho de algo y te dan poco, pues es malo. Si necesitas poco de algo y te dan mucho, pues también es malo, ¿no? Esto siempre se basa en el concepto del equilibrio. Pero ¿cuál equilibrio? El universo, nuestro planeta, nuestro sistema solar se sostiene solo, evidentemente. Se sostiene dentro del equilibrio, de su eje, de la gravedad, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué equilibrio se está hablando? Todo, según cómo lo mires, parece total y absolutamente caótico. Y más en la época en la que estamos viviendo. Me paré a hablar este sábado pasado con un chico que hacía mucho que nos veíamos, que nos saludábamos y tal. Perdón, y me decía, ay, a ver si quedamos algún día. Nos pusimos a hablar y resulta, pues sí, que el chico ha leído sobre Saint Germain, que ha leído sobre metafísica, que sabe de la energía tántrica, que tal, que pascual. Y él mismo dijo que los antiguos mayas predecían para el día, para el 21 de diciembre, 21 del 12 del año 2012, un gran cambio de conciencia, ¿no? Bueno, ya veremos si se produce ese gran cambio de conciencia justo en esa fecha. El gran cambio de conciencia se produjo ya desde el momento o unos años antes de que se hiciéramos el cambio de era, ¿no? De la era de Piscis a la era de Acuarios. De Acuario. Ese cambio de conciencia es el próximo nivel evolutivo por el cual tiene que pasar el ser humano, ¿no? Tenemos que pasar ya al nivel ya de dejar, no de dejar las emociones, sino de tener las emociones controladas a través de la mente, o sea, canalizarlas. Seguir teniendo esas emociones y tal, pero en lugar de que sean desbordadas y vayan a lo loco y pues que sean unas emociones ya canalizadas, ¿no? Que es lo que representa la figura del hombre de Acuario. Yo creo que esa revolución ya ha empezado. Que quizá ahora se note más porque hay más. Porque se están acelerando, bueno, hay más muestras, ¿no? Se están acelerando las vibraciones de nuestro campo magnético, del campo magnético terrestre, nuestro sistema solar, porque debemos elevarnos. ¿Vale? Elevarnos literalmente, elevarnos de órbita del planeta Tierra, como ha ido sucediendo desde el Big Bang. Digo, nuestra galaxia pues ha ido evolucionando y la evolución supone elevaciones orbitales, ¿vale? De todos los planetas. Se mueve el planeta que está sobre respecto a órbita, que está en una órbita superior al de la Tierra y lo tiene que ocupar la Tierra. Esto ya lo he dicho en algún otro programa. Pues qué pasa, que como no puede quedar vacío el espacio que ocupaba ese planeta, pues entonces la Tierra, desde el momento en que el planeta superior deje ese espacio vacío, la Tierra ya tendrá que estar ocupándolo, ¿vale? Pero voy a leer un poquito más. Eso es referente al concepto del equilibrio. Que el equilibrio, yo no veo que exista tal equilibrio, ¿no? Tú puedes sentir el equilibrio en ti mismo, ver que existe el equilibrio, tener tu concepto del equilibrio. Como vemos que hay diferentes conceptos de felicidad, pues el equilibrio vendría a ser lo mismo, ¿no? A ver, las personas del tercer bloque, ¿no? Sin embargo, los tipos armónicos necesitan también sentirse útiles, saber que con su trabajo y su vida están contribuyendo al bien de sus semejantes y jalonar su existencia con acciones nobles, esforzadas y solidarias. Esto vendría a ser un poco como que ni papá ni mamá, ¿no? Me gustan los dos y ya está. Para tener contentos a los dos, que no te vas ni muy a la vertiente espiritual ni muy a la vertiente material, sino que coges un poco de las dos vertientes, los tienes contentos a los dos y tú estás contento y más tranquilo, ¿no? Después cita Marco Aurelio, acuérdate también de esto siempre, para vivir felizmente basta con muy poco. También eso de para vivir felizmente basta con muy poco depende de tu concepto de mucho o poco también, ¿no? Después otra cita, el 70% de la felicidad depende del propio individuo, no de sus circunstancias. Esto me han estado haciendo a mí y a varios compañeros un cursillo en la empresa en la que estoy, seminarios pues sobre autosuperación, claves del éxito, comunicar o expresar, la diferencia que hay entre comunicar y expresar. Y bueno, dentro de todo lo que me han estado explicando, pues sacaron el tema de las circunstancias, ¿no? Algunos compañeros míos se quejaban de que, bueno, de que el sueldo, de que tal, de que Pascual, y los que impartían el seminario argumentaban, como argumentan los dueños, ¿no?, de la empresa, que a una persona le puede subir el sueldo la cantidad que quiera y esa circunstancia le hará feliz X tiempo, o sea, una unidad de tiempo muy medida, y que pasada esa unidad de tiempo volverá a querer más de lo que sea, pues tener un sueldo más alto o cambiar de condiciones. Eso es la, vendría a apelar ese, esa excusa, por decirlo de la manera, esa explicación vendría a apelar a la eterna insatisfacción del ego, ¿no? Evidentemente parece que cuando tienes una cosa la quieres, cuando la quieres ya buscas otra, pero bueno, puedes estar eternamente insatisfecho o puedes querer evolucionar continuamente. Depende de cómo se mire. Ahora vamos al sí, 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 no, 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 esto sí. A estas alturas de mi vida, sigue Bernadette, por la edad y por las experiencias personales ajenas que me han tocado vivir, me atrevo a decir que la felicidad básicamente es de confección propia. Las circunstancias suman o restan felicidad, pero no tanto como podría pensarse. Evidentemente, las circunstancias son decisivas, pero no deja de ser un elemento externo. Si la persona es feliz por naturaleza, pues siempre encontrará algo para ser feliz, externo o interno. Si la persona es infeliz por naturaleza, pues siempre encontrará algo para ser infeliz, ¿no? Algún pretexto o alguna circunstancia o situación. Sigue Bernabé. Sin duda, el amable lector recuerda este librito genial y universal publicado en 1554 y que lleva por título El Lazarillo de Tormes. Su protagonista, Lázaro, hijo de unos padres más pobres que las ratas y que además habían sido ajusticiados, quedó huérfano, por lo que tuvo que servir de guía, lazarillo, a un ciego que le maltrataba y apaleaba cada día. Escapó del ciego y no le fue mejor con un clérigo que le mataba de hambre. Así fue pasando su perra vida de mal en peor con las demás personas a quienes sirvió, un escudero, un fraile, un buldero, etc. Sin embargo, el espabilado lazarillo no se arredró ni se puso a llorar o lamentar su suerte. Era consciente de que las humillaciones, palizas y vejaciones, el hambre y la miseria eran simples episodios, pero no su vida entera. Así encontró al fin un oficio, el de aguador. Fíjense en la verbalización positiva y altamente constructiva del lazarillo. Estas son sus palabras. Este fue el primer escalón que subí para venir a alcanzar la buena vida. Posteriormente alcanzó el título de pregonero de vinos y se casó con una criada. Lázaro, en la cima de su gloria personal, se reconoce completamente feliz. En este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna. Y lo voy a dejar aquí. Bueno, os leo un cachito más y lo dejo aquí. Quería comentar, a ver, está bien tener en cuenta que siempre puedes estar peor, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que no hace falta que te maltraten para que sepas reconocer el no maltrato, que no hace falta que sufras para que sepas y aceptes que la felicidad puede existir. Hay muchas personas a las que sí, pero en su mayoría no. Con esto que quiero explicar o que quiero denunciar o a que me vengo a referir, que se acabó de la conciencia, se acabó ya la conciencia del sufrimiento para el crecimiento. No todo el mundo necesita sufrir para crecer, para madurar. No todo el mundo lo necesita. Hay gente que ya está predispuesta a aprender sin tener que sufrir y eso hay que tenerlo en cuenta. La cita, una de las últimas citas, André Moreau, el secreto de mi felicidad es tratar las catástrofes como molestias y no las molestias como catástrofes. Esta es una cita que me gusta, porque minimiza los problemas y siempre te ayuda a salir de todo, lo cual no quiere decir que la apoye, porque las catástrofes no son necesarias para producir cambios. No obstante, sigue Bernabé, los mendigos y vagabundos sí que serán desgraciados, pues no tanto como parece, y si no me cree, gánese su confianza, hable con ellos y pídales que se valoren de 1 a 10 en satisfacción por la vida. La puntuación media estará entre el 6 y el 7. Bueno, lo que sigue ya os lo seguiré leyendo para la próxima temporada. Eso será para el año 2009, seguimos en el año 2000. Para los que cuando éramos pequeños nos imaginábamos, uy, en el año 2000, ¿cuántos años tendré? ¿Qué haré? ¿Dónde estaré? Bueno, yo lo hacía. Yo cuando era pequeña jugaba con mis primos a qué apariencia tendría, dónde estaría, pues a partir del año 2000, estamos al año 2008 para el 2009. Bernabé Tierno habla de los indigentes porque él los estuvo estudiando, ¿no? Él es un psicólogo que ahora ha escrito este libro, entre otros, tiene escritos, y él estuvo haciendo un estudio respecto a la indigencia, ¿no? A los indigentes, cómo vivían, cuál era su grado de felicidad. De ahí viene el dicho de que no por más dinero que tengas eres más feliz, porque, pero bueno, eso viene porque llega un momento que te acostumbras, ¿no? Te conformas con tu entorno, aceptas lo que tienes y aprendes a sacar la felicidad o la dicha de aquello que te da la vida cada día. La vida de un indigente es muy fácil, solo tiene que pedir, duerme cuando quiere, se levanta cuando quiere. El único problema, entre comillas, serían las condiciones climáticas, ¿no? Para los países en los que hace frío, para los países en que no. Con esto os dejo ya, me despido de la audiencia que tengamos, de todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de los programas que hayamos hecho durante este año maravilloso, año 2008. Para mí ha sido un año muy productivo, un poco confuso quizá en algún momento, pero he crecido mucho a nivel material y a nivel personal, aunque ya me considero crecida a nivel personal, porque siempre, aunque haya sido a escondidas, he estudiado y he hecho lo que he querido, ¿no? A mí lo que me satisfacía era investigar más en la vertiente espiritual, en la vertiente divina, o quizá no divina, quizá científica, vete a saber tú. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, muchas gracias Susi, la verdad es que gracias a que he podido hacer los programas aquí, me he redescubierto a mí misma, me conozco más a mí misma, te conozco más a ti y sé de lo que soy capaz en muchos casos, ¿no? Si no se llega a haber producido la circunstancia del programa, no lo habría sabido. Con esto ya me despido, con mucha pena, bueno, me despido. Digo hasta la próxima vez que nos encontremos, que siempre estamos aquí